¿Recordáis? Toda la lección anterior que estuvimos hablando de la inteligencia artificial, etcétera, y recordar eso es. Entonces dice desarrollo del conectivismo, recordar que cuando decíamos previamente que los autores del conectivismo radical decían que no se podía estudiar, que había que hacer un estudio más científico, ¿no? Y por lo tanto no se podía estudiar los pensamientos, pero el poder conectar, o sea, poder trabajar, mejor dicho, con ordenadores a partir de Turing permitía, ¿no? Poder trabajar, ¿no? Entonces, de alguna manera, este sistema cognitivo han evolucionado y se han mezclado con otras perspectivas, y el conexionismo y el encuentro con el cerebro. Dice, recordar el tema del procesamiento en serie, o sea, que yo tengo una información, un procesador lo procesa y llega a salir un resultado. Y recordar también cuando dice que a la vieja psicología cognitiva se le llama psicología de símbolos. Recordar que decíamos que había una información externa y que se traduce a imágenes o a símbolos simplemente con los cuales yo trabajo, tomo decisiones y luego se convierte en el control. Pues dice, la vieja concibe el sentido de información como procesamiento de símbolos. Dice, el conexionismo dice, las representaciones mentales son patrones de activación, no en un punto corto, sino una red de unidades de procesamiento de información interconectadas. Entonces, habla de que, dice, conjunto de pequeños procesadores conectados entre sí, que a veces se denominan nodos y funcionan como nudos de una red. Ya no es una información que llega al proceso, sale un resultado, sino que hay varios procesadores trabajando en red. Recordad que esta idea de cerebro como red es muy actual también, ¿no? Recordáis el programa de Punset, que era en redes, como sí, os acordáis que decíamos que, por ejemplo, la representación es una activaciones en la red, ¿no? Bueno. Dice. Entonces dice, una representación mental es un patrón de activación distribuida por una red de unidades de procesamiento interconectadas. Ya no es una imagen. O sea, yo tengo aquí esta imagen de este ratón. No sé si es una imagen, si me hace la mente. No, una representación mental es, hay varios procesadores que activan en conjunto o conectados entre sí esa imagen, ¿no? Y, por otro lado, dice, un procesamiento es, no es que llegue una información que yo la trabajo y sea un resultado, sino que hay varios sistemas trabajando a la vez sobre la información. Dice, hay diferentes procesamientos interrelacionados y dice, en el nivel clásico es más lineal. Yo tengo la idea de que, como un problema, ¿no? Me llega una información, la trabajo y sale un resultado. Mientras que en la psicología, el desarrollo del conexionismo es que hay varios procesadores trabajando con la información y que es más fiel a cómo funciona la mente. Históricamente, veréis cuando estudiéis todo el tema de psicología general y cuando profundicéis, que antes se solía pensar en la memoria como una zona del cerebro, ¿no? Pero se ve que es más como una red y cómo el cerebro en general funciona más como una red, ¿no? Entonces, muchos conexionistas, ojo, dicen, creen que este planteamiento es cómo funciona realmente el cerebro, varios procesadores funcionando a la vez. Dice que hay un isomorfismo, dice, su modelo de mente creen que se basa en el funcionamiento del cerebro. Ya desde el procesamiento son las neuronas y las redes son las redes neuronales. Es decir, yo entiendo que este modelo de cómo lo funcionan los procesadores de la informática es cómo funciona el cerebro. Algunos van a decir, o sea, es exactamente cómo funciona, funciona así. Entonces te van a decir, no, no es exactamente, pero bueno, es un planteamiento. Dice, hay conexionistas que no mantienen isomorfismo estricto entre cerebro y mente, sino que explican modelo conexionista para explicar comportamiento. ¿Sí? Es decir, hay quien dice, sí, es realmente este modelo de varios procesadores como o simula a cómo funcionaría el cerebro. Por otro lado, ¿qué es esto del cerebrocentrismo? O sea, por un lado, ¿entendéis? El isomorfismo es, este planteamiento es exacto a cómo funciona el cerebro, y otros que van a decir que no. ¿Qué es esto del cerebrocentrismo? Dice, pues hasta qué punto, dentro de un planteamiento dual, en el sentido de mente y cerebro, hemos eliminado toda la parte de la mente y nos hemos centrado en que nuestra conducta realmente son elementos de nuestro cerebro, o se explica por el funcionamiento del cerebro. Entonces, no es como a la hora de entender el razonamiento, a la hora de entender las funciones cognitivas, hay que estudiar el cerebro, ¿no? ¿No? Otro tipo de cosas, ¿no? Se busca en el cerebro la clave explicativa de la naturaleza humana, de nuestro comportamiento y de las teorías psicológicas, tendencia a convertirse en neurofisiológicas, ¿no? Es decir, realmente conociendo neurología podemos entender cómo funciona el cerebro. El origen de la actividad psicológica radica en un órgano del cerebro. La actividad se explicará completamente cuando se conozca el cerebro en su totalidad. Es decir, si conocemos cómo funciona la maquinaria, podemos entonces explicar cómo funciona la conducta. Claro, pero llega, la duda es, bueno, y yo tengo aquí el ordenador, tengo la maquinaria, pero también tengo los programas que yo, ¿no? Me parece que esté guardando ordenador con funcionamiento y quita esa programa. Entonces, este dualismo mente-cerebro lo quita del todo. Una cosa es que yo diga que la mente, pues ocurres cuando no entra, pero está en las primeras lecciones, de ese dualismo que tenía a partir de Descartes, el mundo de la mente y el mundo físico unidos por la glándula pineal. La cosa es que yo diga que mente y cerebro es, o sea, que es lo mismo, pero claro, yo razonando estoy utilizando ideas y que van a influir en mi punto. Y todo se diga, no, lo importante es ver cómo funciona el cerebro y ya está, ¿no? ¿Vale? De la psicología evolucionista dice, cruce entre psicología cognitiva y darwinismo, ¿no? Dice, psicología cognitiva es lo que acabamos de ver y darwinismo es recordar la teoría de la evolución, las especies que tienen un mejor funcionamiento, o que ese funcionamiento se adapta mejor a la situación son las que van a sobrevivir, va un poco por ahí, ¿no? Dice, la concepción modulista de la mente, dice, estos módulos son productos de la selección natural. Estos módulos que hemos visto de procesamiento de información que pueden funcionar en paralelo son productos de la evolución. Los que han ido teniendo estos módulos van subiendo más. Dice, la cultura es consecuencia del sistema cognitivo humano y este de la evolución. Nuestra arquitectura psicológica entre el estado de estado nervioso y el cual el estado del genotipo, es decir, la carga genética hace que tenga una posibilidad de un desarrollo de un sistema nervioso y tiene que ver con la evolución, que es las seres humanos que tengan este tipo de genotipo y por lo tanto desarrollen esta carga genética y por lo tanto desarrollen este sistema, funcionan mejor, ¿no? Concepción modulista de la mente, diciendo los módulos son productos de la selección natural. O sea, los que han tenido estos módulos se adaptan mejor. Son innatos. Al igual que decíamos que, ¿os acordáis que en las especies que mejor se adaptan al entorno son las que funcionan? Por lo dentro de los humanos, los que tengan más van a ser los que mejor, o sea, más procesadores, más se adaptan, ¿no? Dice, no se adaptan. Dice, estas conductas se fijan hereditarias, ¿no? Entonces dice, tiene una perspectiva, en cierto modo, prenatista, producto de los genes. Estos, ¿entendéis? O sea, estos módulos que decíamos, sistemas de procesamiento de información, el que tenga unos módulos que le permitan, o la subespecie humana que tenga estos módulos, se va a adaptar mejor al entorno, es eso. Y son innatos. Hay quien ha nacido por sus genes con más o con menos, de un tipo o de otro, pero si tengan combinaciones adecuadas, se van a adaptar mejor. ¿Entendéis? Entonces, es decir, es una mezcla entre psicología evolutiva y cognitivismo. El que tenga de manera innata unos niveles de procesadores de información, un tipo o una combinación más adecuada, se va a adaptar mejor y va a sobrevivir. ¿Vale? Es muy americano también esto, ¿no? Fijaros que lo que está diciendo. De que ha nacido, ¿no? De cierto modo, ¿eh? Bueno, fijaros frente a autores que nos hablaban de una tabula rasa y nos hablaban, ¿no? Muy americano, ¿no? En el sentido, ¿eh? Vale. Pero en un momento, eso. ¿Qué es esto de la psicología ecológica? Dice. Nos recuerda a cuando otros autores que hemos estudiado, que han estudiado la percepción, que han estudiado si podemos conocer bien la realidad o no, y a veces hace referencia a términos como fenómeno y númeno que están en las primeras lecciones y que no os entran cuando, por ejemplo, hablaban de Kant, ¿no? De Kant dice que nosotros tenemos unas categorías que imponemos a, la categoría ordenador, la categoría folio, la categoría ratón, son categorías que tenemos en mi mente, ahí me llega el número y las aplico y me hace la idea, ¿no? Y muchas veces hasta qué punto puede nuestra cabeza está percibiendo bien la situación o no, viene de que hay una idea de un mundo externo y de la percepción que tengo en la cabeza, ¿no? Hasta qué punto coincide. Bueno, pues para estos autores no hay esa diferenciación mundo externo de la que tengo en la cabeza, y se catamos la información del ambiente de forma directa, sin representaciones, y la aparición radica en el medio. Y, o sea, fijaros, o sea, que no hay esa representación. No hay, o sea, es el mundo externo de lo que yo me hago ya en mi cabeza. No, es exacto, ¿no? Dice, capacidades y objetos para hacer que los usemos, oportunidades de acción que nos dan las cosas. Es el concepto de ofrecimiento. Es decir, que yo tenga esta botella aquí de agua, es una oportunidad al verla para beber, que por todo lo que voy a hacer, ¿no? Es decir, al verla se me ofrece y tiene esa capacidad que favorecer que yo beba agua al verla, ¿no? ¿Vale? Pero sobre todo, esa no hay dos realidades, ¿no? Entonces, no hay una representación externa de un mundo, interna, de un mundo externo. Y dice, se preocupa por el conocimiento y critica que este sea una representación mental. ¿Entendéis? ¿Eh? Dice, es activo. Los movimientos del sujeto hacen que lo percibido cambie constantemente y haya nuevas oportunidades. O sea, por un lado, es quizás extraño, ¿no? Pues claro, hay un mundo, estamos acostumbrados, hay un mundo externo y una imagen. Dice que no. Que no es una, no hay ninguna representación, por lo tanto es anticognitivista. Y por otro lado dice que nosotros al conocer algo lo vamos cambiando. Al conocer, por ejemplo, cómo es esta botella y estudiar, ya la voy cambiando, ya no es la misma de antes, ¿eh? Y hace que haya nuevas oportunidades. O sea que es un planteamiento de, parecido a autores que han dicho que hay una representación directa. Entonces, en conjunto, los autores de la asignatura dicen, bueno, ¿qué relación tiene entre la psicología cognitiva y el conductismo? Dice que es una relación de amor o odio. No han podido rechazarlo del todo. Por mucho que digan que es una revolución, no han podido rechazarlo del todo, ¿no? Dicen que hay aspectos en común. Por ejemplo, la actitud mecanicista, ¿no? Claro, todo esto de la con el conductismo radical, estudiar estímulo, respuesta, leyes, y aquí también. Ven error en el conductismo a rechazar la existencia de la mente. Es decir, Skinner va a decir que la mente es una, igual, son una estación de paso. entre el espacio que llega del exterior y la orden hacia actuar. Entonces, ellos han tenido que definir, esta es la opinión de los autores de la asignatura, han tenido que definirse frente al frontismo para hacerse visibles. A partir de 1950 cuentan con toda la metodología que muchas veces tiene que ver con lo que pudo favorecer la inteligencia artificial. Pero para estos autores de la asignatura estamos hablando de una pelea de familia. La mente tiene un funcionamiento que se puede formalizar con él, ¿vale? Bueno, es decir, que realmente los dos están trabajando con modelos científicos, los dos están trabajando con leyes de conducta, y lo único que, como usted me decía, que no se podía erradicar. Recordad que luego nos habla del conductismo mediacional, pero el radical, ¿no? Y donde se van colocando en toda la ecuación de estímulo y respuesta, ya van colocando pensamientos, y es un avance más, sería la psicología cognitiva, que trabajaría con modelos como el de Norte, ¿vale? Entonces, esta es la visión de los autores de la asignatura. Vamos a cambiar de tema. Constructivismo, recordar. ¿Qué es esto de constructivismo? Fijaros, la palabra es construir. Estos son los temas 18 y 19. O sea, cognitivismo era todo lo que tiene que ver con cómo se procesa la información, cómo lo podemos estudiar de manera, ¿recordáis? La prueba de Turing, etcétera, hasta qué punto funcionaba nuestro ordenador como una mente, hasta qué punto trabajamos con procesamiento de más antiguos. Y el constructivismo es otra cosa. El constructivismo tiene que ver con cómo se construyen las funciones intelectuales, el constructivismo, ¿no? Y cómo se construyen. Si habéis dado psicología del desarrollo, os encontraréis con autores como Vygotsky y Piaget, que están en esta lección. Y si no, nos adelantamos nosotros a psicología del desarrollo. O sea, cómo las capacidades cognitivas, o sea, de razonamiento, etcétera, se van construyendo. Ya no es cómo se procesa una información con unos sistemas de procesamiento que ya tengo, sino con unas capacidades que ya tengo, sino cómo se van desarrollando, construyendo en mi cabeza estas capacidades. Es la diferencia. Nos acerca más a la psicología del desarrollo, y va a tener un peso muy importante en aspectos como, oye, hay ambientes que favorecen que se desarrollen más, o ambientes incluso de sociedades que favorecen que se desarrollen más o menos capacidades. Fijaros que Vygotsky va a tener, por ejemplo, mucho peso Rusia, ¿no? De la Revolución rusa, donde dice que una mejora de la formación y de la economía y del acceso a la educación, por dicho así, de los campesinos, fue unida a una mejora en la complejidad de sus capacidades cognitivas. Es decir, un pensamiento abstracto mayor, ¿no? Por otro lado, Piaget va a decir, autor clave en la psicología del desarrollo, y él va a decir qué pasos se van dando, él entiende que en todos los niños, a la hora de ir desarrollando sus capacidades, y va a hablarnos de lo que él llama operaciones que puede ir haciendo el niño, cada vez más complejas, y que algunas son desde me llevo esto a la boca, luego cojo algo, lo combino para llevarme a la boca, a operaciones abstractas donde puedo planificar los gastos que voy a hacer a lo largo del año, o qué voy a invertir, o qué cambios voy a hacer, ¿no? Sean operaciones formales. Entonces, ¿cómo esas capacidades han ido desarrollando? Entonces, hay lo que, por ejemplo, se dice, es que hay personas con un retraso mental que no han llegado al desarrollo de las capacidades formales que habla de Piaget, es decir, el pensamiento más abstracto. Es decir, le va diciendo cómo el desarrollo de los niños va pasando por capacidades más complejas hasta llegar a un pensamiento más abstracto, lo que él llama capacidades, un pensamiento más formal, que dice que no ha llegado, ¿vale? Bueno, entonces, el tema está también en la construir. Y un tercer autor, que todos ellos, espera, voy ya a avanzar, que me he dado, aquí están. Incluye perspectivas, puntos de vista dispares, perspectivas que están en la psicología, y entonces hay enfoques dispares. Es un movimiento plural, hay más conductistas, menos conductistas, hay algunos que son cognitivos, y dice, autores separan cognitivismo y constructivismo. Cognitivismo y constructivismo. Cognitivismo tenía mucho que ver con el procesamiento de la información. Fijaros que la analogía con el ordenador, cómo procesa la información, o cómo todo lo que hemos visto hoy de varios procesadores trabajando en paralelo. Construir, cómo se construyen las capacidades, ¿no? Es decir, Piaget, Vygotsky y Beyer son, frente a cognitivistas y cognitivistas, que entienden las funciones psicológicas como algo que no está dado, sino que se construye, una capacidad que se construye, ¿vale? Esto es importante, ¿eh? Por eso hay cosas que con los años somos más capaces de hacer. Entonces, fijaros, dice, las funciones no están dadas ni en el ambiente, ni en los sujetos, ni en el cerebro. Hay disposiciones para que se puedan desarrollar. Pero aquí no nacemos con esas funciones ya desarrolladas, ¿no? Dice, preocupación por diferentes niveles de construcción de dichas funciones. Filogenético, ontogenético, socioestrigogenético. Dice, Vygotsky, Piaget y Emerson son el núcleo conceptual del constructivismo. Del constructivismo. Dice, las funciones psicológicas se construyen, o sea, el pensamiento que me permite a mí razonar sin, sobre teoría económica, sobre cómo organizar un país mentalmente, estoy solo, no tengo delante el país, no lo estoy manejando, no lo estoy manipulando, es pensamiento abstracto, esa capacidad la he ido construyendo, ¿no? Dice, además las funciones psicológicas no quedan explicadas por estructuras sociales, lingüísticas, simbólicas, ¿no? Dice, la psicología ayudaría a entender por qué la gente hace lo que hace, ¿vale? Entonces, fijaros, la escuela sociohistórica de Vygotsky, ya con esto nos habla de que está dándole mucho peso al entorno social de la persona, ¿no? A las condiciones histórico-culturales. Y fijaros que la revolución rusa, que tuvo que ver con el marxismo y de él se viene a decir, ¿no?, que él cree que favoreció el, lo que decíamos, el desarrollo de, o sea, un incremento en la formación, un incremento en la sanidad, en la, ¿no?, la economía de las clases bajas favoreció el desarrollo de capacidades más abstractas, más complejas en las clases bajas. Un poco es lo que viene a decir. Dice, sus experiencias vitales influyen en sus ideas. Dice, era marxista, en la época del marxismo, dice, cree que su trabajo útil para construir el socialismo. Entonces, una cosa es que estemos de acuerdo o no con el marxismo, y otra cosa es que veamos que es importante conocerlo, ¿no? Entonces, dice, escribe sobre muchos temas y dice, la psicología tiene un papel vertebrador, espacio donde resolver las relaciones entre los diferentes niveles de la actividad humana. Que tres temas fundamentales. Pero le da mucho peso, dice, principios elementales, ámbitos de estudios y la continuidad de su trabajo. Tres temas que vamos a ver fundamentales, ¿no? Pero para él la psicología es clave, ¿eh? ¿Qué es la reflexiología? El otro día os comentaba que no se entra en este libro, pero la reflexiología, me refiero a las teorías manuales de historia, se veía. Y tiene que ver con la escuela de Pavlov, Esterev, son autores rusos previos a Watson, donde han estudiado los reflejos condicionados, ¿no? Por ejemplo, el famoso perro de Pavlov, que aprendía a salivar a lo de una campana porque luego seguida iba la comida, ¿no? El tema del marxismo y los psicólogos del momento, ¿eh? O sea, clave el marxismo, recordar porque la clave la revolución que hubo, ¿no?, en Rusia, ¿no? Y todo el tema del proletario, etcétera. Y dice, como James dice, conciencia y pensamiento era el medio por el que el sujeto podía dirigir procesos fisiológicos más automáticos. Y os acordáis que decíamos que, por un lado, muchas de las actividades que estamos haciendo ahora mismo, incluso la postura, etcétera, que tenemos muchas, son de manera, estamos procesando, recibiendo mucha información, mejor dicho, que estamos procesando de manera automática. Pero si ahora, por ejemplo, empezara a tener frío, cerraría la ventana, si empezara a ver poco, me levantaría a encender la luz. O sea, pasaría a ser más consciente y eso cambiaría mi conducta. ¿Os acordáis que decía James que yo, según donde enfoque dentro del continuo de conciencia, la atención, de eso voy a ser más consciente y eso se va a traducir en conducta? O sea, si ahora llevo la atención hasta qué punto de temperatura estoy notando, eso puede llevar a que me acerque a bajar, subir el radiador, la temperatura o a mover, ¿no? Dice, el automatismo es una acción rígida, dirigida a una meta concreta, hecho precedida de una toma de decisión consciente, ¿no? ¿Vale? Entonces dice, muchas de las cosas, pero hay cosas que cuando son nuevas tenemos que ser conscientes para planificarlas, ¿no? ¿Vale? Dice, la creencia de la psicología, la concepción integral de la mente. Dice, utiliza el análisis histórico-crítico de la psicología de su época de múltiples tendencias con fractura entre ellas, ¿no? Dice, dice, hay una fractura entre perspectiva más a un extremo. Lo que solemos decir sobre eso es que siempre nos movemos en bandazos, una visión más naturalista frente a una humanidad de describir la experiencia. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la fenomenología, entender cómo la persona? Entonces hay escuelas que se dedican más a la parte más naturalista y escuelas más a la fenomenología. Y se ve que los hechos empíricos que emplean para justificar cada escuela están ya impregnados de principios teóricos propios. Se buscó una concepción integral de la psicología y coherente con el problema del ser humano, y el objeto de estudio de la psicología se identifica con el proceso de formación de las funciones mentales, ¿eh? O sea, por un lado, integrar una visión más fenomenológica o más de la experiencia con la parte más naturalista, ahora entender la psicología, y fijaros, constructivismo, ¿cuál es el, cómo se construye, ¿no? Las funciones, dice, objeto de estudio de la psicología, formación de las funciones mentales, ¿no? O sea, leyes de conducta que veíamos en el conductismo, no hay funciones mentales, es todo un aprendizaje, y veíamos, aquí no, aquí hay funciones mentales de más simples a más complejas. Y por otro lado dice, tienen carácter activo y complejo, interrelacionándose en sistemas que vayan a lo largo del tiempo y en relación con el entorno. De diferentes niveles genéticos de determinación de la actividad humana, ¿eh? ¿Vale? Uno, esto, ¿eh? Por otro lado, dice, niveles de análisis psicogenético, analizar el desarrollo de la psique humana a través de niveles. Es decir, para los conductistas radicales, recordar los conductistas radicales, cuando hablamos de conducta, estamos hablando de algo, ¿os acordáis que decíamos? Igualdad o entre distintas especies. Es muy básico todo, ¿no? Aquí no, aquí dice que va a haber niveles más básicos y más elevados. Dice, nivel más básico, desarrollo psicológico filogenético. Supone despliegue de aspectos anatómicos y fisiológicos con arreglo a la evolución de cada especie. Le permite a la evolución temprana de funciones psicológicas muy elementales y conductas instintivas independientes de determinantes socioculturales, ¿eh? ¿Vale? Comer, entiendo yo, o cubrirme si tengo frío, o acercarme a alguien, ¿no? En cambio, el historio, nivel histórico genético o culturogenético, es decir, transmiten los logros de especie humana de generación en generación. Y se adquieren herramientas simbólicas y materiales en una época concreta, ¿no? Es decir, de generación en generación va siendo más complejo lo que vamos haciendo y además en una época concreta vamos aprendiendo, ¿no? Este tipo de clase que estamos dando hace 20 años era impensable, ¿no? Grabando un ordenador, nuestros dueños grabando, es impensable. Las herramientas interactúan con funciones mentales elementales y forman funciones psicológicas superiores. Es decir, una cosa son lo que son funciones más básicas, pero las más complejas tienen que ver con que hay una herramientas simbólicas, ¿no? En época concreta, que además interactúan con elementales y forman funciones más complejas, superiores, ¿vale? Es decir, frente al conductismo radical que dice que todo es muy básico, digamos que realmente, no, no, aquí lo que estoy diciendo es que hay los logros de una generación a otra, más lo que sucede en esa generación, interactúa y eso favorece que se creen capacidades más complejas. Si yo tengo una de las cosas que decían Vygotsky y los másteres, alejar a la gente de la educación y tenerlas siempre, como se dice, con hambre, por decirlo así. Eso puede favorecer el que se dediquen a buscar algo muy básico y no tanto a desarrollar cosas más complejas. Dice, dio peso a herramientas simbólicas y lingüísticas que intermediaban el funcionamiento mental para permitir la aparición de la autoconciencia y los componentes autorregulativos. Y la perspectiva revolucionaria de la psique dice, ve sus orígenes, ve clave que la inercia era dar peso a la parte más fisiológica. Dice, no, no, para él es clave la cultura. Para localizar los motivos, el origen de los motivos y el contenido. O sea, claro, sí, yo doy mucho peso a una explicación fisiológica, el entorno, bueno, pero si digo que la clave es la cultura para ver motivos y contenido, va a tener un peso mucho más, más relevante, mucho más importante. Claro, todo esto, recordar en la, el marxismo, Marx, toda la, la lucha de las clases, enlaza con lo que está diciendo Vygotsky, ¿no? Y está muy influenciado. Recordar cuando veíamos las primeras lecciones, os decía que hay que tener en cuenta muy bien el entorno sociocultural de cada escuela. Y cuando veíamos el comunismo radical, cuando veíamos el funcionalismo, decíamos, esto es muy americano. O sea, tienes algo práctico, ¿no? Y aquí, en cambio, están dando mucho peso a toda la revolución rusa, ¿no? Y, ¿entendéis? O sea, que, bueno, dice, tres niveles de ontogénesis, desarrollo de cada sujeto, dice, ve que la filogénesis, es decir, desarrollo del sujeto desde el nacimiento hasta su muerte, ¿no? O sea, ontos ser. Y ve que la complejidad del desenvolvimiento psicológico, el desarrollo no es cerrado y unidireccional, ¿no? Dice, era consciente de la complejidad del desenvolvimiento psicológico. Descartó un desarrollo cerrado y unidireccional entre funciones inferiores y superiores, ¿no? Es decir, dice, la memoria lógica, donde hay un pensamiento más formal, no era una simple derivación de la memoria elemental. Emergía como un nuevo sistema funcional en el que confluían varios procesos mentales y soportes creados por la cultura para memorizar. ¿Vale? Claro, estamos como diciendo, bueno, ¿os acordáis cuando veíamos las escaleras de funciones y veíamos que algunos autores admitían funciones más complejas, otros llegaban a un nivel, ¿no? Hábitos, o sea, innatos, hábitos aprendidos y otros decían un pensamiento más abstracto. Dice, él no está de acuerdo con que haya unas funciones más complejas basadas en más sencillas, sino que dice que son un poco más independientes las funciones complejas y las más básicas, ¿no? Y son más independientes. Y según el contexto, emplea unas u otras. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy ahora paseando por Pamplona, estoy escuchando música, estoy utilizando funciones más básicas. Si hay un cambio importante, utilizo más complejas porque me dan una noticia de algo muy complejo a través de la radio. Es decir, tengo otros que ponen en juego más complejas, ¿no? Y recurre unas a otras, ¿no? Pero él da más peso a las superiores, dice que quedan subordinadas, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis, acordáis que el psicoanálisis da muchísimo peso a la libido o a factores más básicos, ¿no? Decíamos que la el inconsciente como lugar o una personalidad en el ello, yo superior, en el ello, estaban las pulsiones, y decía que era la clave, ¿no? Y todo trabajaba con la libido porque era una pulsión universal, ¿no? ¿Vale? Otro operar es clave el lenguaje, es una herramienta básica. Y dice, la conciencia se constituye a través del significado y el pensamiento, el lenguaje, regula la conducta y tienen un origen social, ¿eh? Para que el sujeto se relacione con el mundo y diera sentido a su vida. La conciencia se constituye a través de significados. La comunidad es clave para actuar al individuo con las herramientas que le permiten relacionarse con el medio. Pues para él es clave que tiene un origen social. Un origen social en el desarrollo. O sea que realmente, volvemos al marxismo, o sea que realmente la importancia de dónde he sido criado y con qué medios, ¿no? Claro, ¿no? Y por otro lado, esa clave social es importante, pero por otro lado dice, uno influye en el otro, pero tienen raíces filogenéticas diferentes. Ve que el pensamiento, o sea, filogenética se refiere a raíces de la especie diferentes. Ve que el pensamiento del chimpancé le faltan cualidades de estación que aporta el lenguaje. Es decir, que realmente el lenguaje que el chimpancé no tiene tiene un contenido de abstracción. ¿Entendés? O sea, que el humano sí que tiene. Entonces, tienen raíces filogenéticas en relación a la especie, que son independientes, ¿no? Vale. ¿Qué es muy interesante de aquí? Que pensamiento y lenguaje interactúan desde muy pequeños, ¿no? Dice que las raíces del pensamiento interactúan con las del lenguaje desde muy pequeños. Y dice, en el desarrollo del sujeto, el pensamiento se hace verbal y el habla intelectual. Es decir, el pensamiento se hace verbal y el habla intelectual. ¿Qué significa esto? Que probablemente empleamos el lenguaje como una herramienta que me permite el desarrollo del pensamiento. Dice, los monólogos de los niños reflejan el modo en que el niño experimenta públicamente con el lenguaje sus aspectos comunicativos y propositivos. Y luego interioriza estos aspectos en un lenguaje interior. ¿Veis? O sea, como que el pensamiento, o sea, el lenguaje me está permitiendo el desarrollo del pensamiento. Leí de la doble formación de los procesos psicológicos, que una función psicológica aparece dos veces en el desarrollo, en el plano social o intersubjetivo y en el plano individual, momento en que se interioriza y pasa a ser intrapsicológica. ¿Eh? Aquí se refleja la condición mediadora que Vygotsky atribuye al lenguaje en la formación del pensamiento. Es decir, a principio, él habla de manera social, pues está hablando de cómo va a actuar, de cómo esa función psicológica, cómo sería, ¿no? Y luego pasaría, si un lenguaje interior, pasaría a formar parte del pensamiento. Es decir, pensamiento y lenguaje, desde el principio en su desarrollo, interactúan como que una, por decirlo así, una actividad o una función inicialmente es más pública con el lenguaje, y luego la interioriza. Entonces dice que, por un lado, yo hablando con otros voy aprendiendo cómo hacer algo y voy desarrollando acciones que luego las voy comentando y luego las interiorizo en el pensamiento. Es decir, luego a la hora yo de razonar he interiorizado acciones que las he ido desarrollando y interactuando, hablando con otras personas, ¿no? O sea, cómo se resuelve algo o cómo se construye algo o cómo se mejora algo, lo he ido hablando y lo he interiorizado, ¿no? ¿Vale? Áreas de aplicación específicas, dice, presenta dominios que trabajó Vygotsky y dice, estética y arte, considera arte como uno de los más altos productos culturales del espíritu humano. Por eso también Freud estudiaba el arte, pero encontraba cierto simbolismo, ¿no? Todo el tema de símbolos fálicos, etc. Dice, considera el arte como símbolos fálicos, por ejemplo, de poder, ¿no? Por ejemplo, los monolitos, ¿no? Considera arte como uno de esos. El interés por arte marcó desde el principio su forma de concebir la psicología. Dice, ¿por qué? Porque muestra su interés por la complejidad mental. Dice, pero no solo es una expresión de emociones, no solo estoy expresando belleza, dice, es algo más complejo, ¿eh? Es decir, al hacer la obra de arte estoy ya produciendo una reestructuración de mi experiencia interna, ¿eh? O sea, no solo es que yo refleje experiencia interna, es que al ir haciendo esta obra de arte la voy reestructurando. El término catarsis y la entiende como una reestructuración de la experiencia interna del sujeto. Dice, el objeto de análisis está en la obra de arte, que es una expresión del sentimiento. Pero este objeto es una herramienta que me permite moldear catárticamente, o sea, al ir haciéndola voy moldeando sus sentimientos, ¿eh? No solo lo expreso, sino que al ir haciéndolo voy catárticamente provocando cambios. Dice, los textos literarios, dice, los analiza, dice, muestra la naturaleza psicológica de un pueblo y dice también, muestra eso, cómo es un pueblo. Y diferencia, creo que es en la siguiente, eso es, diferencia entre forma, interrelación entre elementos y contenido. El tema es que combinan de forma muy diversa. Dice, este es un análisis precursores de su concepción psicológica. Y dice, una cosa es la forma, otra es el contenido, ¿no? Dice, dos comportamientos iguales pueden tener aparentemente una estructura por debajo distinta. Es decir, puede ser el tipo de estructura de las personas que subyacen cada uno de ellos pueden dar una expresión, pero venir de forma distinta. Es decir, que entiende el arte, por un lado, como una manera de una herramienta, bueno, que le interesa, además puede entender como una herramienta para estudiar cómo funciona el pensamiento, dice que al construir la forma, la obra de arte va produciéndose cambios, y por otro lado lo que dice, dice entre la forma y el contenido. Dice que por otro lado, que hay dos obras que pueden ser similares y sin embargo tener por debajo o subyacer procesos distintos debajo de cada una de ellas. ¿Qué es todo el efecto de la defectología? Defectología dice, cuando se tienen las funciones psicológicas, dice que ahí se hace de una manera sistemática, ¿bien? Entonces dice que hay una regresión. Funciones más simples pueden coger el papel de más complejas, por un lado, sería una regresión con un diagnóstico neurológico. Un delirio sigue la lógica regresiva. Las funciones superiores a cargo del área venían a ser cubiertas por áreas más primitivas, ¿sí? Y aparecería entonces un comportamiento más primario. Y por otro lado, si yo tengo una función compleja alterada, otra función, una reorganización cualitativa de las funciones superiores podría reorganizar, pues, el desarrollo de la imaginación, como ejemplo, compensada por demás divisiones invidentes. ¿Qué quiere decir con esto? Por un lado, que hay, de manera sistemática, cuando hay un daño neurológico, las funciones superiores pueden ser cogidas por funciones más básicas, y por otro lado, otra cosa que decía es que hay una, a nivel cuantitativo, una reorganización. Entonces, una persona que no puede ver puede imaginar, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y se colocan el foco en las funciones superiores, y dice, tenía intervención más allá de lo clínico. Y dice, es importante considerar la naturaleza de la mediación psicosocial que concurría en ella. Dice, el desarrollo verbal de un niño sordo debía hacerse desde la escritura antes que sin competencia oral, ¿no? Junto a poder, luego a nivel social tener una función mayor, ¿no? Y, además hay que tener en cuenta que la discapacidad tiene efectos sociales que reobran sobre todo el sistema de la sordera, provocaba un problema en el habla que afectaba a su vez a su interacción social, que afectaba al desarrollo de la estructura psicológica, y si la intervención debe ir en el mismo plano de la interacción social, ¿eh? ¿Vale? Y luego, dice, está muy interesado por el desarrollo cognitivo del sujeto. Dice, las disfunciones estaban asociadas al deterioro de la capacidad de abstracción. Cualquier adquisición de competencias repercutía en la optimización del procesamiento abstracto. Es decir, cualquier adquisición de competencias mejoraba el procesamiento abstracto. Creía que la conciencia exacta del discapacitado sobre las limitaciones sociales eran fundamentales para compensar el problema, ¿eh? Hasta que punto la persona se da cuenta de lo que le pasa, pues por otro lado permitía que actuara o que compensara, ¿no? Que la normalidad del sujeto dependía de su competencia para manejar niveles de actuación, para elegir entre diseño abstracto y conceptual o espontáneo en función de la situación concreta. Es decir, al igual que decimos, bueno, muchas de las actividades que hacemos, las hacemos de manera automática, y se parece de la normalidad, que la, según lo que hiciera falta, en un momento, no matar moscas a cañonazos, según lo que hiciera falta en un momento, utilizar capacidad u otra. Es decir, lo que está diciendo es para él el interés por el desarrollo cognitivo, y dice, desarrollo lo que va haciendo es que esas funciones superiores vayan mejorando, ¿no? Y por lo tanto, ese pensamiento exacto mejor, y por lo tanto la persona pueda funcionar mejor. Fijaros que él lo que nos puede decir a nivel de una lectura marxista es que el marxismo ha venido a ayudarnos a darnos cuenta de que las condiciones sociales, al mejorarlas, se produce una mejora en el pensamiento abstracto, una optimización de pensamiento abstracto. Y eso hace que este se haga más complejo, ¿no? Y por otro lado, lo que está diciendo es que el que yo me dé cuenta de mis limitaciones va a permitir compensarla, ¿no? Y lo que por otro lado dice es, no siempre, es que lo he visto en varios autores, no siempre estamos utilizando todos los recursos que tenemos, ¿no? Sino que hay una, para cada actividad, hay muchas cosas que hacemos de manera automática, ¿no? Y entonces, y cuando voy andando, cuando voy conduciendo, muchas veces puedo estar oyendo la red pensando en otra cosa. Lo que está sucediendo es que yo, por otro lado, lo que estoy haciendo es el, si hay, que resuelve un problema complejo, si el coche empieza a crear problemas igual, tengo entonces que hacer un cambio para, ¿no? Para resolverlo, ¿no? Entonces entra empezando y le va a ser al coche que si vea qué hago, ¿no? ¿Vale? Bueno. A ver, estas culturas, a ver cuántas son. Sí, lo que tenemos que estas culturales viene a decir es que hay una compensación. El funcionamiento cognitivo mejora con la alfabetización. Y el cambio que hubo en Rusia con la revolución, una sociedad más rural a una sociedad más medieval y la más moderna, él cree que hay un desarrollo cognitivo, en lo que los campesinos pasan de un pensamiento primitivo a uno más complejo, ¿no? Y eso fue gracias a los comunistas en Rusia, alfabetización, conocimientos económicos, y tuvo un desarrollo en sus capacidades. Entonces, una de las cosas que dice, lo que es interesante para estudiar todo este proceso es identificar sociedades que estén en mitad de camino entre una sociedad más primitiva y una más desarrollada. Entonces, ver los que están a mitad de camino, cómo pueden tener a veces conductas de un funcionamiento más básico y uno más complejo. O sea, es decir, conductas que se las manejan con funciones más básicas o con conductas más complejas. Es decir, él dice que todo este desarrollo sociocultural, socioeconómico, favoreció que hubiera un desarrollo cognitivo hacia poder desarrollar un pensamiento más abstracto. Pero lo que es interesante es ver sociedades que estén a mitad de camino, que estén trabajándose ese desarrollo para que ver hasta dónde llegan, ¿no? Y por otro lado, lo que también, para ver cómo se produce, ¿no? ¿Qué se le critica? Hasta qué punto ellos estaban diciendo que la sociedad, cuando dicen etnocentrismo, es decir que la cultura occidental es el máximo desarrollo, que por lo tanto el modelo que ellos entienden es el que han adquirido en su cultura sería como el deseable, ¿no? El máximo desarrollo, que hay otros intermedios que tendrían que, o sea, otros procesos, desarrollos de procesos cognitivos que nos tendrían que llevar a una sociedad similar a la de ellos, porque en esa sociedad viene o está relacionada con que las personas tienen el máximo desarrollo cognitivo. Y se les explica hasta qué punto están diciendo que esa es la sociedad cognitivamente más compleja. Entonces dicen, bueno, pues ahora se habla de un relativismo que pone en suspenso el endocismo y dice que hay diferentes formas de entender y de enfrentarse al medio, no necesariamente la occidental es la mejor. O sea, que lo que puede decir Vygotsky con el desarrollo, el nivel máximo de desarrollo está en esta sociedad occidental, estamos a un nivel intermedio y dice, ojo, ¿vale? Que no necesariamente el nivel de funcionamiento de la sociedad occidental es el más complejo, que puede haber otras culturas que funcionan de otra manera, no significa que no hayan desarrollado al máximo, sino que han desarrollado o funcionan de otra manera y que puede ser tan buena como la occidental. Entonces, no significa que haya que intentar llegar a el máximo, ¿vale? A igualar a la occidental, sino que simplemente se han podido desarrollar de otra manera. ¿Vale? Entonces, ¿veis que es constructivismo construir capacidades? Y ves también como el papel que le da Luria, al pensamiento y al lenguaje, y por otro lado a las funciones básicas y a las funciones más complejas, y luego cómo él estudia en el arte, estudia la defectología para ver un poco como herramientas para profundizar en el estudio del desarrollo ¿vale? Bueno, nos quedaría la última lección el próximo día y acabaríamos estas lecciones del constructivismo. ¿Vale? Bueno, mucha suerte. Espero que estéis muy bien estos días. ¿Vale? Un abrazo.